Y ahora ya vamos a entrar en materia. Nos acompaña esta tarde el profesor Antonio Crespo, del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenas tardes, profesor Crespo.
Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. El programa de esta tarde lleva por título El ojo y la mente, movimientos oculares y procesamiento de la información. Y quiero adelantar ya, para aquellas personas que a la luz de este título pues les sugiera pues algo esotérico o parapsicológico relacionado con el movimiento de los objetos mediante los ojos o con la lectura del pensamiento de su interlocutor mediante el simple hecho de desplazar su vista por la frente, que no vamos a tratar ninguno de estos temas, sino que vamos a ser un poco más serios, más rigurosos, más científicos. Y vamos sencillamente pues, a analizar un poco en estos escasos minutos de que disponemos cómo el procesamiento de la información que se realiza en el ser humano, los científicos podemos recurrir para estudiarlo a técnicas basadas en los movimientos oculares, en el movimiento del ojo y en técnicas basadas en la contracción y dilatación pupilar. Esto es muy importante porque nos permite profundizar en una serie de aspectos relacionados con mecanismos de procesamiento perceptivo, con mecanismos atencionales y también con cuestiones relacionadas con emoción y motivación. Y como veremos muy especialmente en la segunda parte del programa, nuestro objetivo último es conseguir determinadas aplicaciones prácticas en campos como la ergonomía, como el marketing, como el diseño industrial, el entrenamiento deportivo o la seguridad vial, que es con lo que cerraremos la segunda parte del programa. Contamos con invitada también hoy con la profesora Pilar Tejero, de la Universidad de Valencia. Ella es docente en esta universidad y realiza sus labores de investigación adscrita al Instituto Nacional de Tráfico y Seguridad Vial de esta universidad. Su investigación versa sobre lo que son mecanismos atencionales y mecanismos perceptuales en el procesamiento de la información, recogida de información en situaciones de conducción, de tráfico y seguridad vial, y actualmente está colaborando con nosotros en la UNED en un proyecto de investigación del que hablaremos al final del programa. Muy buenas tardes, Pilar, y gracias por tu asistencia a este programa.
Muy buenas tardes, Antonio, y bueno, aprovecho para agradecer tu invitación.
Muy bien, antes de pasar a comentar contigo algunas cuestiones específicas de seguridad vial, me gustaría hacer previamente un planteamiento de lo que va a ser el objeto de exposición, el objeto de estudio que nosotros tenemos, que es el movimiento ocular. El movimiento ocular, aunque los ojos pues, nos parece que siempre están moviendo de igual forma, pues eso aparentemente es cierto, pero realmente por debajo existen muchos tipos de movimientos oculares y cada tipo de movimiento ocular tiene una fundamentación, tiene un objetivo diferente, que es lo que vamos a presentar en esta primera parte. El ojo se encuentra inserto en las órbitas oculares del cráneo. Su movimiento está controlado por unos pares musculares antagónicos, son el recto superior y el inferior, que controlan el movimiento en dirección vertical. El recto interno y el recto externo controlan el movimiento del ojo en el plano horizontal, y el oblicuo superior y el oblicuo inferior lo controlan en el plano circular. Estos músculos, estos pares musculares, están inervados por los nervios craneales tercero, cuarto y sexto. Y quiero dar un pequeño detalle porque al hablar de movimientos oculares pues nos vamos a referir a ello. La velocidad del ojo se mide en grados por segundo, igual que la velocidad pues de un vehículo se puede medir en kilómetros por hora, la velocidad del ojo se va a medir en grados por segundo. He dicho que aparentemente pueden existir muchos tipos de movimientos oculares, pero funcionalmente lo que nos interesa a los investigadores que trabajamos en procesamiento de la información son los movimientos más característicos que existen, son los sacádicos. Para llegar al nivel de movimiento sacádico debemos partir de una idea. Todo tipo de movimiento ocular implica una adaptación, una supervivencia al medio, y su finalidad no es otra que la de disponer la imagen de los objetos, del medio ambiente, lo más estable posible en la retina. Y de ahí que ya pues evolutivamente se han desarrollado muchos tipos de movimientos, desde los más básicos, que están relacionados con reflejos vestibulares, con el sistema vestibular del equilibrio, que son movimientos compensatorios vestibulares. Estos movimientos, por ejemplo, lo que hacen es automáticamente hacer una corrección del ojo en un sentido contrario a lo que es el movimiento de la cabeza. Si yo desplazo mi cabeza 40 grados a la derecha, automáticamente el reflejo vestíbulo ocular ocasiona un movimiento del ojo de 40 grados a la izquierda, de tal forma que eso queda compensado. Hay otro tipo de movimientos también, que son en principio de naturaleza involuntaria, y que se producen cuando existen objetos que se desplazan en el medio. Este tipo de movimientos son los movimientos de seguimiento o movimientos de persecución y los movimientos de emergencia. Los movimientos de seguimiento se producen de forma coordinada con los dos ojos y su propósito, como su nombre indica, es la de seguir los estímulos visuales que se desplazan por delante del campo visual. Su velocidad suele oscilar generalmente entre 1 y 30 grados por segundo. Ya he dicho que no son en principio movimientos voluntarios, pero mediante entrenamiento es posible ejercer cierto control sobre los movimientos de seguimiento o de persecución. Otro tipo de movimiento también ocular que presentamos muchas ocasiones son los movimientos de emergencia, en tantas ocasiones como que son necesarios para focalizar los objetos que se desplazan delante de nosotros en nuestros ojos. En este caso, el movimiento es contrario a lo que sucedía con los movimientos de seguimiento. Los movimientos de persecución implican el movimiento de los ojos en direcciones opuestas, de tal manera que cuando acercamos un objeto hacia lo que es pues nuestro rostro, los ojos se mueven en dirección interna, en dirección hacia la nariz, que es un movimiento de convergencia, mientras que cuando desplazamos los objetos, los alejamos de nuestro rostro, se produce el movimiento contrario, que es un movimiento de divergencia. La velocidad de estos movimientos también oscila pues en torno a los 10 grados por segundo. Otro tipo de movimiento donde va a empezar ya a aparecer lo que es una fase sacádica, un movimiento sacádico, es lo que se llaman los nistagmos oculares. Los nistagmos oculares tienen mucha importancia también por lo que tienen de repercusión clínica. Conocemos a muchas personas que presentan pues déficits oculares ocasionados por nistagmos. El nistagmo es ese movimiento característico de los ojos, ese patrón de movimiento coordinado de los ojos, que es una oscilación rítmica, como si los ojos bailaran. Y aunque hay muchos tipos de nistagmos, en los nistagmos se han puesto de manifiesto mediante la investigación dos fases. Una primera fase, o fase lenta, que es la que realmente se aprecia, y en donde el ojo se mueve para focalizar los objetos en la retina. Generalmente se suele asimilar en propiedades, en características, a lo que es un movimiento de seguimiento y un movimiento de persecución. Y la segunda fase, o fase rápida, ya se caracteriza por un movimiento de vuelta, un movimiento de retorno a la posición original del ojo. Y ahí ya empieza a aparecer lo que es un salto sacádico, un movimiento sacádico. Ya he dicho que existen varios tipos de nistagmos. Un nistagmo optocinético, por ejemplo, se puede inducir en sujetos cuando les hacemos percibir un tambor o un campo visual que se mueva, que tenga patrones repetidos, enrejados blancos y negros. Ahí podemos ocasionar un nistagmo. Y otro tipo de nistagmo podría ser el nistagmo vestibular, que de características es similar al anterior, y este tipo de nistagmo depende de la estimulación diferencial de los canales semicirculares del oído interno, del sistema vestibular. Hay una prueba calórica que consiste en estimular diferencialmente con agua caliente o con agua fría los canales semicirculares, y de esa forma cuando se produce la introducción de agua se ocasiona en el sujeto un nistagmo con los ojos. Ya hemos visto que en la fase rápida del nistagmo, en la vuelta de los ojos a su posición original, aparece ya un primer movimiento, un primer salto sacádico. El sacádico probablemente es el movimiento más característico de los ojos. He indicado anteriormente que es el movimiento con el que los investigadores en procesos cognitivos, en percepción, en atención, pues es el movimiento al que solemos recurrir para registrarlo en los laboratorios de registro ocular. Sacádico sencillamente es un movimiento exploratorio y su principal característica es su velocidad. Existen muchos tipos de sacádicos, existe una jerarquía de sacádicos, desde los sacádicos involuntarios que aparecen en las fases rápidas de los nistagmos que hemos indicado, en el sueño REM, la fase del sueño REM, los movimientos oculares rápidos también se asemejan en propiedades a lo que son los sacádicos. Existen también sacádicos reflejos, cuando por ejemplo estamos en una situación y aparece súbita e inesperadamente un estímulo visual o auditivo, pues nuestra reacción lógica es sorprendernos y mirar directamente a ese estímulo. Estaría relacionado este tipo de sacádico un poco con los que son las respuestas o reflejos de orientación. Y en la cúpula de esa jerarquía encontraríamos ya a los sacádicos voluntarios. Los sacádicos voluntarios son los que los organismos, en este caso el ser humano, emitimos con objeto de buscar activamente la información del medio. Son los que utilizamos para explorar escenas, para explorar imágenes, y de ahí su importancia en lo que es todo el sistema de procesamiento de la información humano. he dicho que la principal propiedad de los acálicos es su velocidad, y efectivamente son, pues, los movimientos más rápidos que existen. Suelen alcanzar velocidades de hasta 600 o 700 grados por segundo. Presentan la propiedad de tener un periodo refractario, un periodo de latencia que oscila entre los 200 y 300 milisegundos, es decir, desde que aparece la estimulación hasta que se inicia el sacádico, pues pueden transcurrir este periodo, 200-300 milisegundos. Su duración es variable también, dependiendo de la magnitud del sacádico, suele oscilar entre 30 y 120 milisegundos, y son movimientos que en determinadas ocasiones implican la actuación de la cabeza también, especialmente cuando superamos los 30 o 40 grados de ángulo visual, el sacádico se acompaña ya de un movimiento de cabeza. Un dato interesante es que al día realizamos en torno a los 230.000 sacádicos sin que seamos conscientes de ello. Es un dato importante porque probablemente ningún oyente se dé cuenta o perciba la numerosa cantidad de movimientos de este tipo que está realizando. En el movimiento sacádico, pues distinguimos un periodo de salto, que es el movimiento propiamente dicho, y un periodo de fijación ocular. Y un aspecto interesante, muy interesante de este tipo de movimiento, es que solamente se recibe información o se procesa información durante el periodo de fijación ocular, que oscila en torno a los 10-20 milisegundos, porque durante el periodo de salto sacádico se produce el fenómeno que se denomina omisión sacádica o supresión sacádica, por el cual se interrumpe la recogida de información del medio. Eso es un fenómeno que está muy relacionado con sistemas de almacenamiento sensorial, con memorias icónicas, en donde estos sistemas de almacenamiento se encargan de establecer la conexión necesaria entre lo que es la fijación presacádica y la posacádica, con objeto de que no percibamos un mundo a fotogramas, sino que percibamos un mundo con una continuidad fenoménica. Si percibiéramos solamente durante los periodos de fijación ocular y no tuviéramos un sistema de almacenamiento sensorial, realmente nuestra percepción pues sería una percepción similar a los fotogramas de cine. Hechas estas consideraciones, vamos a pasar con nuestra invitada, con la doctora Pilar Tejero, que, como ya he indicado, es una especialista en procesos cognitivos y seguridad vial y psicología del tráfico. Y me gustaría comenzar planteándole, ya que hemos hablado de movimientos oculares, de movimientos sacádicos especialmente, que son los más interesantes para el procesamiento de la información y su relación con la atención visual, me gustaría saber hasta qué punto es importante la atención visual en la conducción.
Bueno, pues a menudo, cuando conducimos un vehículo, la situación del tráfico que nos rodea va variando rápidamente de un momento a otro. Pues, por ejemplo, los vehículos que circulan junto a nosotros pueden cambiar de carril, nos adelantan, no somos adelantados, aparecen nuevos vehículos que se incorporan a nuestro carril justo por delante de nosotros, o entramos en una zona urbana en la que nos encontramos con semáforos, con ciclistas, con peatones. En definitiva, la situación de tráfico cambia casi continuamente. Es obvio que para conducir con seguridad es fundamental que detectemos e identifiquemos lo más rápidamente posible cualquiera de esos cambios, pues así podremos reaccionar rápidamente si es que es necesario. Esto es relativamente fácil si conducimos manteniendo nuestra atención sobre la situación de tráfico, buscando continuamente posibles indicios de esos cambios. Como ya ha explicado el profesor Antonio Crespo, los humanos tenemos la capacidad de realizar voluntariamente movimientos muy rápidos de los ojos, denominados sacádicos. Gracias a esos movimientos podemos hacer que nuestra mirada pase de estar dirigida a una zona de la escena visual a estarlo en otra relativamente alejada, con un intervalo de tiempo entre ambos momentos muy breve. Como él ya ha dicho, pues pueden durar incluso menos de un cuarto de segundo. En otras palabras, en apenas un segundo podemos mirar hacia varios puntos, tres, cuatro puntos distintos del panorama visual que tengamos por delante, incluso aunque esos puntos estén en zonas bastante distantes entre sí. Por tanto, los movimientos sacádicos de los ojos son de gran ayuda para explorar visualmente los detalles de cualquier escena visual. Y si nos referimos concretamente al caso de la conducción, podemos decir que estos movimientos nos facilitan la detección de esos cambios que pueden ser relevantes en la situación del tráfico.
Pilar, yo te quería hacer otra cuestión, otra pregunta, y es muy importante también para los conductores. ¿En qué se suele fijar un conductor cuando conduce un vehículo? ¿Cuál es la zona a la que suele atender más frecuentemente con objeto de de realizar adecuadamente esta tarea, que a fin de cuentas es una tarea de procesamiento de la información, porque ahí están implicados pues en mecanismos perceptivos y especialmente mecanismos atencionales, ¿no? ¿Cuál es la zona en qué suele fijarse el conductor cuando realiza su tarea?
Bueno, pues si registramos los puntos de la escena visual en las que se fijan los ojos de un individuo cuando está realizando alguna tarea con esa escena, sea de tráfico o sea cualquier otra escena, pues observa que algunas zonas reciben un número considerablemente mayor de fijaciones que otras y que además esas suelen tener una mayor duración, son fijaciones más largas. Pues por ejemplo, es frecuente que a la vista de la fotografía de un rostro humano, pues una gran parte de las fijaciones se concentren en la zona de los ojos. Sin embargo, muy pocas fijaciones se dirigirán a zonas, digamos, más neutras informativamente hablando, como pueden ser las mejillas. Además, pues esas fijaciones que van a los ojos de la fotografía son generalmente más largas. Como ya he adelantado, eso es así porque las zonas en las que más nos fijamos contienen normalmente una alta carga informativa para la tarea que se está realizando, y eso explica que los ojos se fijen más veces y más tiempo en esas zonas. Suelen ser zonas visualmente atractivas, ricas en detalles o que proporcionan una información clave para la tarea que se está realizando. En cualquier situación de tráfico hay numerosas fuentes de información visual: los otros vehículos, los peatones, la calzada y sus alrededores, las señales de tráfico, los espejos retrovisores de nuestro vehículo, nuestros indicadores de gasolina, de velocidad e incluso otros objetos existentes en el interior del vehículo. Y en general cualquier otro elemento presente en el entorno por el que se conduce, pues por ejemplo construcciones de alrededor de la carretera, incluso carteles de publicidad. Nuestros ojos pueden fijarse sobre todos esos elementos. Pero de forma general, cuando se conduce a lo largo de un tramo básicamente recto, como puede ser pues un tramo de una autopista, una gran parte de esas fijaciones tenderán a acumularse en la zona de la calzada correspondiente a lo que se denomina el foco de expansión del flujo óptico, que dicho de forma simple o más sencilla es aquel punto del horizonte en el que la carretera desaparece de nuestra vista. Sin embargo, cuando se conduce a lo largo de una curva, esto varía, entonces se incrementan las fijaciones en puntos más próximos a nuestro vehículo. En particular, un gran número de esas fijaciones van a concentrarse en lo que sería un punto tangencial de la línea de visión del conductor y el interior de la curva, y bueno, también en otros puntos próximos. En cualquier caso, tanto en un tramo recto como en una curva, lo que está sucediendo es que todas esas fijaciones dirigidas a la calzada responden fundamentalmente a la necesidad de obtener una información que necesitamos para ajustar la dirección del movimiento de nuestro vehículo a los cambios en la curvatura de la vía.
Los que residimos en grandes ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, realmente experimentamos esa sensación agobiante a veces de los grandes atascos. Y a mí me gustaría saber qué opinión tienes sobre los mecanismos de procesamiento perceptivo o atencionales en situaciones de tráfico lento, es decir, en situaciones de tráfico lento y tráfico denso. ¿Qué sucede en estas situaciones? ¿Hay algún cambio en los mecanismos perceptivos de recogida de información? ¿Son similares el patrón de fijaciones o de movimientos donde se dirige la vista? ¿Es similar a las situaciones normales de tráfico o existe alguna diferencia en ese sentido?
Pues la investigación pone de relieve que aunque estos patrones típicos que he descrito anteriormente pues son los normales, los habituales, evidentemente pues factores que alteren la situación de tráfico influyen en las características de esas fijaciones y de nuestros movimientos oculares cuando conducimos. Y un factor muy importante a este respecto es la complejidad de la situación de tráfico. Cuando la situación se hace más complicada, bien pues porque la intensidad del tráfico está aumentando, como me estabas comentando en ese ejemplo, en esa situación de tráfico lento, o incluso porque se complica porque el conductor no tiene la suficiente experiencia, es decir, la complicación es más bien subjetiva que objetiva, pues en estas situaciones en que la situación, valga la redundancia, se complica, lo que ocurre es que varían las características de esas fijaciones y movimientos oculares. En concreto, las fijaciones tienden a abreviarse, es decir, tienden a ser más cortas como promedio que en las situaciones en que las condiciones son más simples, más sencillas para el conductor. Por ejemplo, está claro que la duración promedio de las fijaciones es menor cuando se conduce por una carretera con curvas, una carretera virada, que cuando se hace por una autovía que tiene trazado más simple. Igualmente, el factor experiencia, como ya he comentado, es un factor que afecta a las características de las fijaciones y de los movimientos oculares del conductor. En concreto, existe evidencia de que los conductores que ya disponen de algunos años de experiencia adaptan la amplitud de su exploración visual a la complejidad de la situación de tráfico, de tal manera que en las situaciones complejas exploran visualmente un mayor espacio, especialmente en el eje horizontal hacia la izquierda y hacia la derecha, en comparación con lo que hacen en situaciones más simples. Sin embargo, los conductores principiantes, por su escasa experiencia, no tienen esa flexibilidad. En situaciones complejas, digamos que utilizan la misma estrategia de búsqueda que en situaciones más simples. De ahí que se considere que ese déficit en la exploración visual de los principiantes puede explicar en parte su mayor riesgo de sufrir un accidente de tráfico en comparación con el resto de población de conductores.
Muy interesantes tus planteamientos. El tiempo se nos echa encima y me gustaría acabar indicando que la Universidad de Valencia, en este caso la profesora Pilar Tejero, a la que de nuevo agradecemos su presencia en este programa, y la UNED, con mi persona al frente, estamos colaborando en un proyecto de investigación en el que estamos analizando el nivel de experiencia en la conducción y cómo influye ese nivel de experiencia a la hora de detectar objetos, estímulos relevantes, señales de tráfico relevantes en situaciones controladas de laboratorio, utilizando registros oculares y analizando la exploración que el sujeto realiza mediante movimientos sacádicos en escenas que se les presentan. El tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias, Pilar Tejero, y esperemos que el programa haya sido del agrado de nuestros oyentes. Buenas tardes.
Buenas tardes.